La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bío Bío, cobertura total.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente José Antonio Kast se cuadró con la versión de la ministra Trinidad Steiner y aseguró que fue el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quien pidió la renuncia de la ex jefa de inteligencia de la Policía Civil.
Aquí no hay ninguna institucionalización de nada y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
El presidente apela a la confianza de las instituciones, pero olvida que las policías están sujetas a la autoridad civil.
Los combustibles anotarían un nuevo incremento de más de 30 pesos por litro a mediados de abril, no solo impactando la inflación, sino también las proyecciones de crecimiento económico.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4,5, porque uno empieza a ver los efectos de segunda vuelta que esto genera.
El índice de producción industrial, la antesala del IBASEC de hoy, volvió a registrar un resultado negativo al disminuir 1,3% en febrero de 2026, acumulando 5 meses consecutivos a la baja.
La caja fiscal se duplicó en febrero, superando los 3.600 millones de dólares por nuevas emisiones de deuda, de acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuestos.
En prisión preventiva quedó Hernán Meneses, de 18 años, formalizado por homicidio calificado y 4 homicidios frustrados al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.
Ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad.
Dando cuenta de un actuar premeditado y planificado al detenido. Este hecho constituiría un caso de violencia escolar dirigida.
En Rancagua, otro escolar fue detenido por portar un arma al interior de un colegio.
Con dependencias dañadas por el fuego, terminó el Liceo Lastarria de Providencia, luego de un ataque incendiario perpetrado en el recinto educacional.
Tiraron un basurero, le tiraron, creo que fue una molotov, luego gasolina y siguieron incendiando.
Graban estas mismas cosas, las suben a sus redes, nos amenazan a nosotros. Yo quiero decirle que nosotros no nos vamos a rendir, vamos a defender la educación pública.
El gobierno anunció 2 proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar. Contemplan la revisión de mochilas y el aumento de penas por delitos cometidos dentro de los establecimientos educacionales.
Las escuelas van a funcionar como un espacio protegido.
Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible.
Desclasificando que Sebastián Piñera la instó a realizar su postulación, la expresidenta Michelle Bachelet defendió su candidatura a la Secretaría de la General de las Naciones Unidas.
Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto. Si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo.
El apoyo de México y de Brasil es muy importante.
La salida de Priscila Carrasco del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género abrió un flanco en el oficialismo con críticas al gobierno por parte de Chile Vamos. En paralelo, desde el mismo sector llamaron a ordenar las filas y evitar lo que llaman el fuego amigo.
Sí, la ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad.
Porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica.
El Ministerio de Justicia desvinculó a 3 altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda.
El plan de búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente, no hay cambios en esa materia.
No es más que la materialización de la contradicción misma.
Una política estatal que tiene esta relevancia tiene que trascender a los gobiernos de turno.
La Contraloría emitió un instructivo para los ministros del gobierno en el que endurece las reglas de transparencia y advierte de sanciones.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, buscará agilizar el proyecto de reglas de uso de la fuerza, aunque desde el gobierno reconocieron que esperan darse un tiempo para buscar un acuerdo político.
La regla del uso de la fuerza, visitarla lo antes posible. Soy de la idea de no dilatarlo más. Y va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la primera sesión.
A 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la UDI busca avanzar en la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza.
Galvarino Apablaza, que ha denostado a los jueces porque dice que aquí no hay garantías de un debido proceso, debería hacerse responsable de aquellas cosas por las cuales se le acusa.
Estamos haciendo todas las gestiones que se deben hacer.
La justicia condenó a la pena de presidio perpetuo a Luis Vázquez, alias Lucho Plátano, por el homicidio del comisario Daniel Valdés, ocurrido en 2023.
Que se condena a Luis Ignacio Vázquez Villegas a la pena de presidio perpetuo.
La fiscalía está conforme a lo solicitado.
Y en prisión preventiva quedó el imputado por el asesinato de Camila Ponce, una joven conductora quien falleció tras una discusión vial en Valparaíso.
Nuestra postura es el femicidio, nuestra postura es que él actuó con odio.
A presidio perpetuo fueron condenados 3 personas por el robo con homicidio de un matrimonio de adultos mayores en el sector rural de la comuna de Angol.
Fue en ese lugar y en el contexto del robo que ellos apuñalaron a ambas víctimas en la zona cardíaca y les causaron la muerte.
La Contraloría acogió una denuncia por abuso sexual en contra del alcalde de Quintero, Rolando Silva.
Evaluar la reasignación de la investigación a una fiscalía distinta a la Fiscalía Local de Quintero con el fin de resguardar la objetividad, independencia y adecuada percepción de imparcialidad que se debe llevar en el proceso.
En el plano internacional, el presidente Donald Trump afirmó que su país prevé retirarse de Irán en 2 o 3 semanas.
El presidente de Estados Unidos brindará esta noche una importante actualización acerca de la guerra en Irán en un mensaje oficial desde la Casa Blanca.
Irán confirmó contactos con Estados Unidos, pero negó que los intercambios constituyan una negociación.
El precio del petróleo cae cerca de un 5% y cotiza por debajo de los $100 por barril.
Esta tarde la NASA lanzará la misión Artemis 2, en la cual el ser humano volverá a orbitar la Luna después de 54 años.
En los deportes, el argentino Fernando Gago obtuvo su primer triunfo como entrenador de la Universidad de Chile, superando por 3-1 al Audax italiano, es por la Copa de la Liga.
Creo que hicimos un partido en líneas generales muy bueno. Encontramos donde queríamos lastimar al rival y a partir de eso se nos fue favoreciendo el partido, el encuentro. Y creo que es muy buena victoria el rendimiento de los chicos.
Italia perdió por penales ante Bosnia-Herzegovina y quedó eliminada de un mundial por 3ª vez consecutiva.
Y además, durante esta madrugada, Irak venció por 2-1 a Bolivia y obtuvo el último boleto para el mundial.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 13,5 grados. La humedad es del 91%. Para Santiago se espera un día totalmente despejado y una temperatura máxima de 27 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, niebla en estos instantes. La temperatura es de 13 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar con nubosidad parcial y neblina durante la mañana, variando a despejado. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima de 17 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Vamos a comenzar con un resumen policial de las últimas horas. Hay un hombre que se encuentra en riesgo vital. Fue baleado tras oponerse a un asalto. Esto fue en la comuna de Cerro Navia.
Y en La Cisterna, un conductor chocó contra un hogar de ancianos y posteriormente se dio la fuga. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hasta el Sapu Luis Chavarría, de la comuna de Cerro Navia,
llegó un hombre de 44 años con un impacto de bala en el tórax que lo mantiene en riesgo vital hasta el momento de este despacho. Todo comenzó antes, algunos segundos antes, cuando la víctima conducía una camioneta marca Citroën modelo Berlingo y en calle El Alijo, de la misma comuna, fue asaltado por al menos 4 desconocidos. Los atacantes descendieron de un furgón en color blanco, vestidos con overoles y también con mascarillas, además de portar armas de fuego. Este relato fue aportado por el acompañante de la víctima, un ciudadano chileno de 41 años. Los ladrones amenazan al conductor e intentan hacerlo bajar de su vehículo. Tras presentar resistencia e intentar huir, los atacantes comienzan a disparar. De esta forma impactaron en al menos 6 oportunidades en el vehículo y al menos una en el tórax de la víctima. Debido a la gravedad de las heridas, debió ser trasladado desde el Sapu Luis Chavarría hasta el hospital Félix Bulnes, donde se debate entre la vida y la muerte. El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, confirmó el modo de operar de estos delincuentes.
Se bajan alrededor de 3 o 4 sujetos con overoles, encapuchados, armados con pistolas. Los intimidan, les dicen que se bajen del auto y ante la negativa de ellos proceden a disparar.
De momento se manejan diversas líneas investigativas, entre ellas un ajuste de cuentas por las características de este delito. Por otra parte, se logró confirmar que tanto la víctima como su acompañante, testigo y que aportó los relatos, cuentan ambos con antecedentes policiales. Y en otra información, durante horas de la madrugada se registró un grave accidente de tránsito en la comuna de La Cisterna. Cerca de las 4 de la madrugada, en calle Almirante Neff Norte, un vehículo marca Hyundai conducía a exceso de velocidad y colisionó con una casa de reposo. Pese a la fuerza del impacto, afortunadamente no resultaron personas lesionadas. Sin embargo, vecinos que rápidamente salieron a ver qué era lo que sucedía, aseguraron que el conductor se encontraba en evidente estado de ebriedad. Ante la recriminación de los testigos, el responsable de este choque logró darse la fuga del lugar sin hacerse responsable de los daños provocados. Al momento, Carabineros trabaja en dar con el paradero de este conductor. Así lo comentó la teniente Carla Muñoz, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur.
De un vehículo que viene de Oriente a Poniente, ingresando a alta velocidad a una casa acogida de adultos mayores.
El vehículo no presenta encargo por robo, pero sí se le realiza un encargo por abandono en la vía pública para poder ser retirado de este lugar, Caterín Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Chao, Nicolás, hasta pronto.
En el paso fronterizo Chacayuta fue detenido un ciudadano colombiano imputado de parricidio frustrado en Puente Alto el pasado 26 de marzo.
La menor de edad, la guagua de 11 meses agredida, permanece grave por una fractura de cráneo. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Partimos con esta información que ocurrió el pasado 26 de marzo en la comuna de Puente Alto, donde se produjo una agresión en contexto de violencia intrafamiliar al interior de un domicilio. Esto es en la comuna de Puente Alto, donde el imputado, este ciudadano colombiano con situación irregular en nuestro país, agredió de golpes de pie y puño a su conviviente, también a la hija de ella de 13 años, pero lamentablemente recibió también parte de estos golpes una lactante de 11 meses que resultó gravemente herida y que permanece actualmente hospitalizada en el hospital Sotero del Río. Esta persona, tras cometer estas agresiones, escapó de la región metropolitana, trasladándose hacia el norte de nuestro país con la intención de escapar hacia Perú. De hecho, a través del plan Escudo Fronterizo, personal del ejército logró detectar a esta persona que intentaba traspasar nuestras fronteras hacia Perú por un paso no habilitado, siendo en primera instancia controlado y finalmente fiscalizada su identidad, constatándose que mantenía una orden de detención vigente por parte de la Policía de Investigaciones a través del Brigado Homicidio Sur de la Región Metropolitana por este delito de parricidio frustrado y 2 delitos de lesiones menos graves. Esta persona fue detenida para posteriormente ser dispuesta a disposición, bien digo, del Ministerio Público. Escuchemos las palabras del comisario del Brigado Homicidio, Diego Díaz, que le entrega detalles de cómo se produjo esta agresión y también cómo fue detenido este imputado.
Mientras la madre mantenía a la lactante en brazos, este le propinó un golpe certero de puño en la cabeza a la lactante, provocando fractura, por lo que fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en el referido centro asistencial. Personal del ejército informó que un ciudadano colombiano había sido controlado pasando por un paso no habilitado, siendo puesto a disposición del personal de la PDI.
Sí, lo señalábamos, este lactante o este lactante de 11 meses permanece con esta lesión grave en el hospital Sotero del Río tras haber sido sometida a esta cirugía en torno a esta agresión que le mantiene con esta fractura en su cráneo. Por ahora, este ciudadano colombiano que fue trasladado hasta la región metropolitana quedó a disposición del Ministerio Público, donde señalábamos va a enfrentar estos cargos por homicidio frustrado, bien digo, y dos delitos de lesiones menos graves en contra de su conviviente y la hija de esta. Biobío, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Un incendio destruyó al menos dos viviendas y dejó otra con daños. Esto ocurrió en la comuna de La Pintana.
Y también les vamos a contar que en Maipú, un local de comida rápida resultó con serios daños en otro incendio. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles acá en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, jornada de incendios, por cierto, que están siendo investigados para ver su origen por parte de los peritos bomberiles que llegaron a estas dos latitudes. Vamos a partir con el primero que señalan ustedes, que ocurrió en la comuna de La Pintana, específicamente en el sector del pasaje Río Elqui con el pasaje Río Cochiguas. Esto es muy relevante, ¿por qué digo los pasajes? Porque justamente estas casas que se quemaron, dos completamente y otras que resultaron con daños, fueron afectadas por el fuego que comenzó a extenderse de manera horizontal y por eso que más viviendas resultaron completamente destruidas. Y esta situación tiene que ver con la cantidad de vehículos que estaban estacionados en los pasajes antes mencionados. A bomberos les costó mucho llegar a estos lugares para poder atacar las llamas y justamente poder controlar el incendio. Por eso que pidieron hasta segunda alarma de incendio estructural y solicitaron apoyo a bomberos de las comunas de La Granja, de Puente Alto y también a bomberos de Ñuñoa, quienes llegaron a socorrer el incendio. Afortunadamente este siniestro, por lo que se ha reportado hasta el minuto, no ha dejado a personas lesionadas, afortunadamente tampoco a personas fallecidas, pero es una situación que se está indagando, sobre todo por la gravedad que implica que los automovilistas o los dueños de esos automóviles que residen en esos lugares no tuvieron ni siquiera el ánimo de sacar los vehículos para facilitar el paso de los vehículos de bomberos. Y esta es una situación muy grave, porque si hubiese sido otra la dinámica, quizás los bomberos hubiesen llegado más rápido y hubiesen evitado que otras viviendas también resultaran destruidas. De todas formas, es un tema que se está investigando, como decíamos al principio, y que tiene que ver con el análisis para ver qué inició el fuego en una de estas viviendas. Vamos a cambiar de locación, nos vamos a ir a la comuna de Maipú. Pleno centro de esta comuna del sector poniente del Gran Santiago, ahí en el sector de las calles 5 de Abril con Los Pajaritos, donde está justamente la plaza de armas de esta comuna, al frente de un centro comercial, el Mall Pumay. Uno de sus locales es un restaurante de comida rápida de una marca bastante conocida que se incendió anoche. El fuego comenzó en la cocina y se extendió. Esto justamente generó que bomberos llegaran al lugar. Afortunadamente, a pocas cuadras de este lugar hay una compañía, la primera que llegó, y lograron controlar esta emergencia. De todas maneras, ustedes pueden ver las imágenes, las fotos y los videos que nuestros vecinos y nuestros auditores compartieron con nosotros para que ustedes se den cuenta de la emergencia que se desarrolló en este local comercial. Al igual que como en todos los incendios ocurre, también peritaje de bomberos está a cargo de determinar qué ocasionó este incendio, que se habría originado en la cocina de este conocido restaurante y que terminó expandiéndose a diferentes partes de justamente este restaurante de comida rápida que está ubicado, como decíamos, en pleno centro de la comuna de Maipú. Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
A esta hora, bomberos trabajan en el volcamiento de un camión que se registró en la avenida Argentina, en la comuna de Valparaíso. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Hay un intenso operativo policial a esta hora ahí en la zona. La vamos a revisar junto a Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque en estos momentos nos ubicamos en la Avenida Argentina, en la comuna de Valparaíso, donde vamos a mostrar un plano aquí en imágenes en Bio Bio TV, por lo menos de lo que podemos mostrar del trabajo que sigue todavía realizando bomberos detrás del volcamiento de este camión, un accidente que se registró justo a la altura del Liceo Juana Ross, aquí en la comuna de Valparaíso. Y mostramos desde esta distancia porque bomberos todavía sigue trabajando para liberar al conductor de este camión que sufrió este choque con posterior volcamiento. Y es por esta razón que fueron múltiples las unidades, al menos 4 o 5, que fueron despachadas por parte del cuerpo de bomberos para acudir a esta emergencia, para realizar este rescate vehicular que le denominaron como complejo debido a que se trata de un vehículo mayor, un camión que de hecho debido a esta emergencia se desparramó toda la carga, también diferentes materiales que tenía este camión justo en la calle que conecta Avenida Argentina con Washington, que es una de las alternativas que también utilizan diferentes conductores, por ejemplo, de Cerro Higgins, Cerro San Roque, también de Cerro Las Delicias, para bajar al plan en horas de la mañana. Y de hecho, debido a esta emergencia, a este accidente, actualmente el sector de Santos Osa, en la ruta 68, está completamente cortado el tránsito. Entonces, para los conductores que planifiquen su viaje, que tomen otras alternativas, porque está completamente cortado el tránsito, por lo menos en el sector de Santos Osa. Y de hecho, si podemos mostrar acá en la parte, en Avenida Colón específicamente, hay un desvío, porque en Avenida Argentina liberaron una pista que normalmente se utiliza para dirigirse hacia Santiago, se liberó para que los vehículos que bajen por Washington puedan utilizar una pista para posteriormente tomar Avenida Colón para ya dirigirse a Viña del Mar, por lo menos en esa dirección. Ahora en estos momentos, en horas de la mañana, no se registra tanto tránsito de vehículos, pero pasado las 7 de la mañana, 7 y cuarto, ya comienzan a bajar más vehículos desde Casablanca, desde Placilla, por los mismos cerros que mencionábamos previamente. Entonces se espera que debido a estos trabajos que todavía se mantienen en el lugar, se puede registrar una gran congestión de vehículos durante esta mañana, información que obviamente estaremos ampliando durante el transcurso de los trabajos que todavía siguen realizando los equipos de emergencia aquí en la comuna de Valparaíso. Bomberos sigue trabajando en la liberación de este conductor que todavía se encuentra atrapado en este camión, y además con un despliegue total por parte de la municipalidad, carabineros y también personal del SAMU por este accidente que se registró en horas de la mañana aquí en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
¡Ya comenzó el Black Sale, Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 22 minutos.
En prisión preventiva quedó Hernán Meneses, estudiante formalizado tras el brutal ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama. Se le imputó un homicidio calificado y 4 homicidios frustrados.
El juzgado de garantía de Calama decretó prisión preventiva para Hernán Meneses, de 18 años, imputado por el ataque perpetrado al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que terminó con una inspectora fallecida y otras 4 personas heridas. El tribunal fijó además un plazo de investigación de 180 días. El joven fue formalizado por homicidio calificado consumado, 4 homicidios calificados frustrados, delitos vinculados a la ley de control de armas y porte reiterado de arma cortante. La jueza Mariana Chiang explicó que además se rechazó la solicitud de la defensa de suspender el procedimiento por una eventual inimputabilidad.
Por las causales de peligro a la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Se estableció un plazo de investigación de 180 días. Ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad de la persona y también por el tipo de delito en resguardo de la población penal y los funcionarios.
Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que el ataque fue planificado y que el imputado dejó registro en un cuaderno titulado Dies Irae, Día de Furia.
6 de la mañana, 23 minutos.
3 situaciones de carácter policial se registraron en 3 establecimientos educacionales en la región de Valparaíso durante el inicio de esta semana.
Todo esto por estudiantes con armas blancas dentro de liceos de Viña del Mar y Putaendo, además de una denuncia por amenazas de muerte vía redes sociales en un colegio de Valparaíso.
3 episodios con intervención de carabineros y fiscalía se registraron al inicio de esta semana en 3 establecimientos educacionales de la región de Valparaíso. Uno de ellos se trató del ingreso de un arma blanca por parte de un estudiante de 15 años en la comuna de Putaendo, perteneciente a un séptimo básico del liceo Manuel Marín Fritis. Posteriormente, durante la tarde del lunes, carabineros notificó otros 2 hechos de violencia registrados en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. En el liceo industrial Viña Marino, un estudiante de 18 años fue detenido tras ser encontrado encontradas entre sus pertenencias un arma blanca tipo cortapluma y una manopla. Al respecto, Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso, sostuvo que se tomarán medidas antipopulares para impedir el ingreso de armas en los colegios y liceos ante el aumento de casos de violencia.
Tenemos que tomar medidas estrictas respecto al acceso de todo tipo de implementos a los colegios. A veces es impopular ciertas medidas, pero hay que hacerlo pensando en el bien común.
En paralelo, en el Colegio España del Cerro Monjas de Valparaíso, se hizo una denuncia por un video donde un estudiante amenazaba de muerte y de secuestro contra la pareja de un estudiante, ambos de octavo básico. Debido a la exposición de un arma, la fiscalía instruyó tomar declaración a las víctimas, concurrir al domicilio del autor del video y resguardar los domicilios de las víctimas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 25 minutos.
Un estudiante de quinto básico fue sorprendido con un arma blanca en su mochila en un colegio de Concepción. Esto es la región del Bío Bío.
Hablamos de un niño de 10 años que portaba un cuchillo al interior de su mochila en el colegio San Andrés en Concepción. El hecho fue denunciado por sus compañeros, quienes alertaron a la docente a cargo. El capitán César Gallegos, de la segunda comisaría de Concepción, se refirió al protocolo interno y la denuncia desde el establecimiento ante Carabineros y la Oficina Nacional de la Niñez.
Un niño de 10 años había ingresado al establecimiento con un arma blanca tipo cuchillo. Fue sorprendido por compañeros del curso, quienes le avisaron a la profesora jefe, y la profesora posteriormente se comunicó con la directora y el niño hizo entrega voluntaria de este cuchillo que mantenía al interior de la mochila.
Si bien en este caso ningún menor resultó herido, el porte de arma blanca es un hecho gravísimo, más aún en una sala de clases, según indica el reglamento interno. Los motivos serían presuntamente por diversión.
Que un compañero había traído un cuchillo y que ellos fueron a avisar porque supuestamente lo había traído de diversión, pero eso de diversión no tiene nada.
A través de un comunicado, el Colegio San Andrés se indicó que se activó el protocolo correspondiente al que se encuentra en curso. Además, fuera de micrófono, indicaron que no se iban a referir al tema, pero que se estaban evaluando sanciones como la posible expulsión del menor.
Radiograma en todo el país. 6 de la mañana, 26 minutos.
Por primera vez, el presidente José Antonio Kast abordó la salida de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. El mandatario se cuadró con su ministra de Seguridad y aseguró que la decisión pasó por el mando de la Policía Civil.
La situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, sigue siendo compleja tras la polémica salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Aunque se ha sostenido que su retiro fue una decisión institucional, persisten dudas debido a que a pocos días de asumir, Steiner ofició a Peña por una causa vinculada al caso Planchen. La cercanía temporal entre ambos hechos abrió cuestionamientos sobre si la decisión fue autónoma de la policía o si existió intervención de la ministra. En ese contexto, el presidente José Antonio Kast salió en defensa y fijó una postura clara. La responsabilidad recae exclusivamente en la máxima autoridad de la PDI, Eduardo Serna. Así, el mandatario se cuadró con Steiner, respaldando su versión. La ministra, por su parte, valoró este apoyo y desestimó las críticas.
Aquí no hay ninguna institucionalización de nada, y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
Además, este martes se conoció que Trinidad Steiner decidió disolver la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad, clave para coordinar a Carabineros, la PDI y el Servicio de Impuestos Internos. La ministra defendió que no era una unidad formal, sino una función a cargo de una sola persona.
6 de la mañana, 28 minutos.
La salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, abrió un flanco en el oficialismo, con críticas desde Chile Vamos, que cuestionan el criterio político del gobierno y el manejo del caso en medio de su estado de salud.
Las explicaciones del gobierno llegaron, pero no fueron suficientes para frenar la ola de críticas desde el propio sector que respalda al Ejecutivo. Cruel, equivocada e inhumana, así calificaron desde la derecha la decisión del Ministerio de la Mujer de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora nacional del CERNAMEC, Priscila Carrasco, quien padece cáncer de mama. Las críticas se concentraron en Chile Vamos, donde se acusó falta de sensibilidad y se cuestionó el criterio aplicado por el Ejecutivo en medio de una alerta oncológica. En esa línea, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, emplazó directamente a la ministra de la Mujer, Judith Marín, por la decisión. Una postura que también generó incomodidad dentro del sector, donde desde la UDI, el diputado Eduardo Cretón hizo un llamado a ordenar las filas y evitar el fuego amigo.
Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder.
Porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica. Lo que uno esperaría es que en momentos difíciles como este hubiese más trabajo y menos crítica.
Desde La Moneda, en tanto, insisten en que la salida responda a criterios técnicos en base a observaciones detectadas en la gestión del servicio tras una auditoría interna. Mientras tanto, el reemplazo asumirá como director subrogante el sociólogo Felipe Díaz, actual subdirector del servicio y también yerno de la ministra de Energía, Jimena Rincón.
6 de la mañana, 29 minutos.
La desvinculación de las tres altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda abrió una nueva controversia para el gobierno, que insiste en la continuidad del programa, mientras surgen cuestionamientos por el impacto de estos cambios en una política clave en materia de derechos humanos.
En el cierre del mes, el gobierno resolvió desvincular a tres altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda. La decisión adoptada por la Subsecretaría de Derechos Humanos abrió un nuevo flanco político en medio de los cuestionamientos al funcionamiento del programa y a su continuidad. En medio de la controversia, el Ejecutivo salió a reforzar su postura. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó cambios en la implementación del plan.
Lo que les quiero decir es que no hay ninguna modificación en lo que he dicho públicamente. El plan de búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente, no hay cambios en esa materia. Así que tengan la tranquilidad, lo que he dicho se va a mantener en el tiempo.
Pese a ello, desde el propio programa surgieron críticas a la señal que entrega el gobierno, apuntando a una contradicción entre la continuidad anunciada y a la salida de quienes lideraban su ejecución. A esto se sumaron reparos de ex autoridades de derechos humanos del gobierno anterior, quienes advirtieron por el impacto de la decisión en una política que, recalcan, debiera tener carácter de Estado y no depender de los gobiernos de turno. Desde el Ejecutivo reiteraron que no hay cambios en el fondo de la política pública, asegurando que el Plan Nacional de Búsqueda se mantiene en marcha y como una de las líneas prioritarias en medio de estos ajustes administrativos.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 30 minutos.
El alza de los combustibles comienza a generar efectos más amplios en la economía, impactando no solo en la inflación, sino también en las proyecciones de crecimiento para este año y las dudas respecto a la extensión del conflicto en el Medio Oriente.
El Banco Central, que ya corrigió al alza la inflación para este año un 4%, sigue siendo una cifra mesurada para algunos economistas consultados que aseguran que este año la cifra estaría en torno a un 5 y un 6%. La ex consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, cuestiona que el gobierno aún contemple en su plan económico una rebaja del impuesto de primera categoría e insiste que la decisión de hacer modificaciones al MEPCO no fue por falta de caja. Mientras que la CPC, su presidenta Susana Jiménez, agrega que la gran empresa busca soluciones, pero también apunta a una inflación mayor este año.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4.5.
Que no fue una decisión de escasez de caja, sino una decisión política.
Al mismo tiempo, esto viene de la mano con un estancamiento de la actividad económica. De hecho, este martes, el índice de producción industrial arrojó una caída del 1,3% en febrero, que aún no recoge los efectos de la guerra.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 32 minutos.
Hay un camión de carga volcado en la bajada de Santo Sosa con Avenida Argentina en Valparaíso. La bajada está cerrada, hay carabineros, bomberos y una ambulancia en el lugar. Se producirá gran congestión en unos momentos más, nos dice uno de nuestros auditores. Ya lo estábamos informando hace un rato. Son auditores que reiteran esta información de lo que está ocurriendo. Se lo reiteramos ahí en la bajada de Santo Sosa con Avenida Argentina. Con este camión donde hay un procedimiento porque hay un chofer que por lo menos hasta hace algunos instantes, muy pocos, estaba atrapado en la cabina y por lo tanto había labores de bomberos para rescatarlo.
La complicación pasa porque hay muchos vehículos de emergencia trabajando ahí en el lugar y es una avenida de altísimo tránsito en Valparaíso, entonces va a generar mucha congestión. Por eso nos reiteran nuestros auditores. Y aprovechemos de reiterar o de recordar las líneas de comunicación, las vías de comunicación. Nos puede escribir como una auditora que nos enviaba ese mensaje, nos puede enviar una foto, un video, también un audio, y así escuchamos su voz al aire. Al WhatsApp, más 569-9200-7888, está publicado además siempre ahí, en la pantalla de BioBio TV, mientras vemos imágenes de lo que está pasando allá en la región de Valparaíso, trabajo de bomberos y otros vehículos de emergencia en ese lugar de la Avenida Argentina. Más 569-9200-7888, ese es el WhatsApp. Y si quiere, llamarnos por teléfono, 800-810-810, es una llamada gratuita de la línea 800 de BioBio, la radio gratis para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
vicepresidenta de la Comisión de Seguridad del Senado, Karin Bianchi, anunció que buscará agilizar la tramitación del proyecto de reglas de uso de la fuerza, que espera hace 11 meses conformación de la Comisión Mixta para tratar la propuesta.
Pese a que el gobierno decidió postergar el trámite del proyecto de reglas de uso de la fuerza, el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad, el senador independiente Karim Bianchi, tiene la intención de priorizar y agilizar esta iniciativa. Para el próximo martes, cuando la ministra de Seguridad Trinidad Steiner visite la comisión, como está expectado, Bianchi pondrá sobre la mesa una idea que altera la hoja de ruta del gobierno, que es la de agilizar la constitución de la Comisión Mixta y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El senador de Magallanes pide no dilatar más el proyecto y tramitar lo antes posible.
Uno de los temas que voy a tocar va a ser justamente la regla del uso de la fuerza y citarla lo antes posible. Soy de la idea de no dilatarlo más y de tener que tramitarlo lo antes posible. Y va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la primera sesión.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, aseguró que esperan que el gobierno analice técnicamente el proyecto porque las condiciones actuales podría perjudicar a las policías.
Las reglas de uso de la fuerza, como están quedando, son un retroceso para la protección de nuestras policías y fuerzas armadas. Antes que iniciar la discusión, nosotros esperamos que el gobierno evalúe técnicamente el proyecto.
La nómina de integrantes de la mixta que representa la Cámara Baja debería ser rediseñada y un oficio debiese enviarse una vez se busque la convocatoria oficial de la mixta. Para esto, la definición de las express será fundamental.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6:35.
La expresidenta Michelle Bachelet reafirmó que seguirá en carrera por la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas y dio a conocer que en el pasado el expresidente Sebastián Piñera le ofreció respaldar una eventual postulación.
La semana pasada, el gobierno de José Antonio Kast informó que retiraría el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, una decisión que generó múltiples críticas en el mundo político y que fue abordada este martes por la exmandataria, quien defendió su postulación. En el marco de un conversatorio organizado por la Universidad de Valparaíso, Bachelet señaló que existe una voluntad de un grupo de países de que la próxima secretaria general sea una mujer. Además, reveló una conversación con el expresidente Sebastián Piñera sobre su eventual llegada a la ONU, recordando que el exmandatario la instó a postular.
Y ahí estando yo ahí me dice, Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas? Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Le dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo.
En medio de las gestiones de su campaña, la expresidenta Bachelet se reunió este lunes con un grupo de excancilleres, instancia en la que se acordó formar un equipo asesor para respaldar su postulación. La cita no solo permitió alinear una estrategia común, sino también definir y formalizar el rol que tendrán las exautoridades diplomáticas en el despliegue de la candidatura.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:37.
A la pena de presidio perpetuo fue condenado Luis Vázquez, alias Lucho Plátano, por el crimen del comisario Daniel Valdés en enero de 2023. Se le suman otros 61 años por una serie de crímenes.
Presidio perpetuo. Esa fue la sentencia dictada por el sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en contra de Luis Ignacio Vázquez Villena, conocido delincuente, alias el Lucho Plátano, imputado involucrado en el crimen del comisario Daniel Valdés, hecho acontecido el 17 de enero de 2023 en La Cisterna. A esta condena se suman 18 años por homicidio calificado con premeditación, 15 por 4 homicidios frustrados, 10 y un día por un homicidio consumado y otras dos penas de 5 años y un día por diversos delitos asociados. Tras conocerse el fallo, la madre del policía, Marta Donoso, cuestionó la baja penalidad para otros homicidios cometidos por Vázquez.
La justicia en Chile está al revés, muchos beneficios para los delincuentes y para las víctimas, nada.
Respondiendo a lo mencionado por la madre del funcionario de la PDI asesinado, el fiscal de alta complejidad y crimen organizado, Milibor Bugueño, explicó que la rebaja en algunas sanciones corresponde a que el tribunal acogió una legítima defensa incompleta en alguno de los casos, al establecer que una de las víctimas portaba un arma de fuego.
Habían indicado que había una legítima defensa incompleta porque la víctima también tenía un arma de fuego.
Gabriel Inostroza, compañero de delito de Lucho Plátano, fue condenado a 15 años y un día como coautor del robo con homicidio del comisario.
6:38.
Vamos a volver hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
A la Avenida Argentina, donde se ha registrado un accidente que involucra un camión y que tiene un amplio dispositivo policial y de emergencia hasta ahora. Lucas Peña, actualicemos.
Sí, nos mantenemos aquí en este punto de la comuna de Valparaíso. Ya podemos señalar que el conductor que mencionábamos previamente, que se encontraba atrapado, ya fue liberado y de hecho diferentes unidades por parte de bomberos también ya fueron desmovilizadas. Nos encontramos aquí con el capitán de la 10ª compañía de bomberos, el capitán Francisco Saavedra. Capitán, muchas gracias por poder conversar con la radio, consultarle obviamente en relación a los antecedentes de esta emergencia. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, la situación se genera en el sector del Santo Osas con Avenida Argentina. Un sector conflictivo, especialmente para los camiones de carga, que por distintos tipos de situaciones ocurren este tipo de accidentes. Podemos comentar de que efectivamente venían dos ocupantes en el camión, donde uno de ellos resultó o quedó atrapado, lo cual se tuvo que realizar trabajos técnicos para su liberación, lo que afortunadamente, posterior de la liberación de la persona del camión, el SAMU lo evaluó y quedando con solamente lesiones leves y solamente contusiones. Al momento se encuentra cortado el tránsito, se tuvo que realizar el corte para el trabajo seguro de los bomberos y de los equipos de emergencia para poder realizar el rescate.
Y preguntarle también el tipo de camión de carga, qué carga también llevaba, porque también vemos acá que se quedó completamente desparramado también diferentes materiales y también la carga de este camión.
Correcto, en la carga del camión prácticamente son pescados, ¿ya? Lo cual fue, su carga fue dispersa en toda la pista, por lo mismo se encuentra cortado, y parte de las otras pistas colindantes de esta bajada.
Preguntarle, ahora se movilizaron varias unidades después de que se haya realizado este rescate. ¿Cuáles son los trabajos que se van a mantener aquí en la Avenida Argentina?
De las cuatro unidades que participaron, ya como usted había señalado al principio, ya fueron desmovilizadas del lugar. Ahora lo que se mantiene es el retiro parte de la carga del camión, que repito que son pescados. Se mantienen personas a cargo de eso. A posterior de eso, lo más probable es que vamos a tener que trabajar con personal municipal para el tema de tierra, ya que está bastante jabonoso la superficie y eso puede provocar otro accidente. Además del posterior retiro del camión y lo eventual, al momento se desconoce si es que se va a hacer presente la CIA. Al momento eso creo que está en evaluación por parte de Carabineros.
Capitán, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Buen día.
Ahí está entonces la palabra del capitán Francisco Saavedra, también actualizando lo que ocurrió en esta emergencia. Ya se movilizaron varias unidades de bomberos y se mantendrá obviamente Carabineros. También personal del SAMU también se retiró del lugar después de los trabajos que se realizaron. Obviamente después de evaluar también al conductor y también al copiloto, que afortunadamente sufrieron lesiones, pero de carácter leves después de esta emergencia. Y de hecho aquí también podemos observar también la carga del camión, que incluso también lo comentaba el capitán, que se trataría de carga principalmente de pescado y también diferentes materiales que también quedaron desparramados del mismo camión después de este choque con posterior volcamiento. Nos mantendremos obviamente al tanto, sobre todo del tránsito. Ya podemos observar diferentes vehículos que están bajando por Washington, que están tomando esta alternativa debido a que el sector de Santo Sosa, en la ruta 68 con dirección a Viña del Mar, está completamente cortado por los trabajos que todavía se mantienen en desarrollo aquí en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días. En la entrada del aeropuerto se está formando un taco más o menos grande porque están trabajando obras de construcción en la entrada del aeropuerto, así que para que tenga precaución la gente, que ya hay taco, hay un poco de taco, entonces mientras más tarde se va a formar una congestión pero tremenda, porque hay solamente una pista para entrar. Gracias.
6:43.
Atención con ese dato que nos contaba este auditor. También nos habían escrito otros auditores hasta ahora que van en camino hacia el aeropuerto en Santiago para darnos cuenta de esta congestión al ingreso al aeropuerto por Armando Cortines. Están haciendo trabajos a esta hora y eso reduce las vías de acceso. Lo importante es mantener el dato y no perder los vuelos, no llegar atrasado. Esta foto es de lo que pasó la semana pasada, donde hubo también trabajos ahí en el sector, entendemos que es básicamente lo mismo y por lo tanto la volvemos a publicar. No es lo que pasa en este momento, pero es muy similar. Si usted tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Bio Bio, en el fondo es puro cariño.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Si quieres liderar en el mundo de los negocios, estudia en el MBA de Universidad de las Américas. Un programa orientado a profesionales que buscan tener una sólida visión estratégica para la gestión y toma de decisiones, dictado 100% online. Potencia tu visión estratégica y prepárate para liderar los desafíos de un futuro en permanente cambio. Infórmate más en postgrados.utla.cl. Universidad de las Américas, institución con acreditación avanzada 5 años.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez
Bio Deportes.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Fernando Gago obtuvo su primer triunfo como entrenador de Universidad de Chile, superando por 3-1 al Audax Italiano por la Copa de la Liga. Esta tarde Colo-Colo recibe a Huachipato en el Estadio Monumental.
Italia perdió ante Bosnia y Herzegovina por penales y quedó eliminada de un repechaje mundial por tercera vez en forma consecutiva. Durante la madrugada, además, Irak venció por 2-1 a Bolivia y obtuvo la clasificación a la cita mundialista del mes de junio. Nos informa Diego Osorio.
Con goles de Agustín Arce, Maximiliano Guerrero y Marcelo Morales, Universidad de Chile derrotó por 3-1 al Audax Italiano en la Florida. Y llegó al descuento en el final a través de Rodrigo Cabral de penal y alcanzó de esta manera la primera victoria en la Copa de la Liga, llegando a los 4 puntos en el grupo D a 2 unidades del cuadro itálico y Unión La Calera. Primer triunfo además del entrenador Fernando Gago en la banca azul, que destacó los debuts de juveniles como Lucas Barrera, Matías Riquelmo, Vicente Ramírez, además del regreso luego de la lesión de Lucas Asadi.
Creo que es muy buena victoria el rendimiento de los chicos. Tuvimos bastante juego asociado, donde encontrábamos los espacios para atacar al rival, y a partir de eso nos generó confianza. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes, se ganaron su lugar para estar en campo, y a partir de eso van a tener que seguir disputando.
Deportes Limache superó por 2-1 a Everton en Sausalito y se coloca 2 puntos del líder O'Higgins en el grupo C. Hoy se cerrará la tercera jornada de la Copa de la Liga cuando jueguen a las 18 horas Colo Colo y Huachipato en el Estadio Monumental. El entrenador del cuadro albo, Fernando Ortiz, analizó este presente de Colo Colo en el certamen con la necesidad de sumar de a 3 para pelear el liderato de su grupo con Coquimbo Unido.
Se jugaron 3 partidos donde nosotros vamos a afrontar la seriedad, la responsable que conlleva esta Copa. El partido de Coquimbo contra Concepción lo ha ganado, eso nos obliga a sacar un buen resultado para seguir prendido ahí y tener las chances de poder clasificar.
Italia sumó un nuevo fracaso tras caer por penales ante Bosnia, esta vez con Gennaro Gattuso como entrenador, y por tercera vez consecutiva no puede pasar un repechaje mundialista como ocurrirá antes de Rusia 2018 y Qatar 2022, en otra catástrofe de la zurra que podría derivar en un descalabro dirigencial y deportivo. República Checa también clasificó por penales ante Dinamarca, mientras que Turquía retorna a una cita mundialista luego de 24 años, superando a Kosovo por la cuenta mínima, y Suecia nuevamente con su figura, el delantero del Arsenal inglés, Víctor Gyökeres, marcando a 2 minutos del final, superó por 3-2 a Polonia y estará entre los europeos clasificados. En tanto, la selección chilena sub-20 empató 1 frente a Perú, a quien ya había derrotado en el primer amistoso el último domingo, pensando en el sudamericano clasificatorio del próximo año. Así lo valoró el entrenador Sebastián Miranda, quien está a cargo de dicho combinado por Nicolás Córdoba, que regresaba con la selección mayor desde Nueva Zelanda.
Son los partidos internacionales que nosotros queremos tener, que nos lleven una exigencia distinta. Es un equipo que está en formación, que obviamente tenemos una meta muy grande, que es clasificar al Mundial el próximo año, en enero.
En Argentina, el ex delantero de Colo-Colo, Iván Morales, logró su primer tanto jugando por Argentinos Juniors, que superó por 2-0 a Aldo Civi por la Liga Trasandina. Al cierre y en tenis, Matías Soto debutó en el torneo Challenger de San Luis de Potosí en México, derrotando con facilidad 6-1 y 6-2 al ucraniano Vladislav Orlov, mientras que Tomás Barrios Vera fue eliminado sorpresivamente por el boliviano Alejandro Delien, quien lo derrotó en San Leopoldo, Brasil, por 6-4 y 6-3.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
La Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará hoy a las 21 horas, hora de Washington, una importante actualización sobre la guerra en Irán en un mensaje institucional que se difundirá por los canales oficiales, según informó la vocera presidencial Carolyn Leavitt.
La funcionaria precisó en su cuenta oficial de X que el mandatario comunicará detalles sobre la situación en Medio Oriente en un contexto marcado por recientes declaraciones de Trump sobre el estado de la ofensiva militar y el futuro de las tropas estadounidenses en territorio iraní.
El anuncio llega después de que el presidente sostuvo que los objetivos militares en Irán están cumplidos y que prevé concretar la retirada de las fuerzas estadounidenses en el plazo de 2 o 3 semanas. Desde la oficina Oval, Trump afirmó que la operación denominada Furia Épica logró desarticular las capacidades militares de Teherán.
Estamos terminando el trabajo y creo que en unas 2 semanas o tal vez un par de días más las fuerzas estadounidenses se retirarán, dijo el mandatario al referirse al repliegue militar.
Trump también aseguró que la ofensiva derivó en un cambio de régimen en Irán y sostuvo que su administración ya mantiene contactos con nuevas autoridades. Ahora negociamos con personas más razonables y menos radicalizadas, señaló.
El presidente dijo que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán incluso antes de que se concrete la retirada total de las tropas, aunque aclaró que el final del conflicto no depende de la firma de un pacto formal.
Le llevará entre 15 y 20 años a reconstruir lo que destruimos, afirmó Trump al referirse a los daños provocados por los ataques estadounidenses sobre instalaciones estratégicas iraníes.
El mandatario también detalló el alcance de los bombardeos recientes. Anoche dijo, destruimos una gran cantidad de instalaciones de fabricación de misiles. Los hemos golpeado muy duro, dijo en referencia a objetivos vinculados con la Guardia Revolucionaria Islámica.
En paralelo, Trump descartó una intervención directa de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y trasladó esa responsabilidad a otras potencias. Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos, afirmó.
Vamos a interrumpir la información internacional por un momento porque la información nacional manda. Es información en Concepción, información del momento. Óscar Valenzuela, buenos días.
A esta hora, bomberos de prácticamente todas las compañías de Concepción están intentando sofocar un incendio, controlar un incendio que se está desarrollando en pleno centro de la ciudad. ¿Qué se está quemando? Se está quemando un local de diferentes galerías que hay acá, una galería que tiene varios locales comerciales y que por lo mismo es un problema para bomberos poder acceder a esta hora. Están con sierras, también con diablitos, hachas, intentando abrir cada uno de estos locales para poder combatir el fuego. De hecho, bomberos está trabajando además con un carro telescópico para poder llegar desde arriba o atacar el fuego desde arriba, así como también los bomberos que están subiendo al techo de lo que algún momento fue el mercado central de Concepción. La verdad es que la emergencia es importante. Hay calles que son muy céntricas de Concepción que están siendo finalmente cerradas por el trabajo de bomberos que están realizando esta hora en esta emergencia, entre ellas calle Rengo, entre Maipú y Freire, y también calle Freire y Maipú, por lo mismo de estos trabajos para intentar sofocar este incendio. Con llamas incandescentes a esta hora, de hecho ya hay un segundo llamado de alarma de incendio frente a esta emergencia que se está viviendo a esta hora en pleno centro de Concepción, donde se puede ver a través de la imagen de BioBio TV cómo está afectando y la gran cantidad de humo también que está saliendo de este lugar debido al fuego que está absolutamente descontrolado en estas galerías, ¿verdad?, que están acá y se están quemando locales. Bomberos intentan acceder tanto por el techo, así como también por el frente de ataque de este incendio para poder apagar estas llamas. BioBio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
El régimen de Irán confirmó contactos con Estados Unidos, pero negó que los intercambios constituyen una negociación. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó estos contactos con el enviado especial, con Steve Witkoff, pero aclaró que esos intercambios no constituyen una negociación, al tiempo que afirmó que Teherán no tiene ninguna confianza en Washington. El señor Witkoff ha enviado mensajes directamente, pero eso no significa que exista una negociación, señaló el canciller en una entrevista con la cadena Al Jazeera.
Durante la entrevista, Araghchi precisó que este tipo de comunicaciones entre ambos países no resulta inusual. Tal clase de intercambios se han producido tanto en tiempos de paz como de guerra, dijo. Sin embargo, remarcó que la experiencia de Irán en este tipo de procesos condiciona cualquier eventual avance. Nunca hemos tenido una buena experiencia en las negociaciones con Estados Unidos, aseguró.
Es difícil seguir la guerra si atendemos las palabras de Donald Trump. Hace unos días aseguraba que estaba preparado para forzar la apertura del estrecho de Hormuz y desatar el infierno sobre Irán con todo tipo de bombardeos sobre su red energética y sus desalinizadoras. Ayer, The Wall Street Journal revelaba que el presidente de Estados Unidos ha discutido con sus asesores la posibilidad de retirarse de la guerra sin tratar de reabrir el paso del petróleo y declarar la victoria, aunque a estas alturas nadie vea dónde reside esa victoria.
Sin embargo, las páginas de seguimiento de buques en tiempo real y las imágenes de satélite ofrecen una instantánea mucho más cristalina de lo que sucede realmente en el estrecho de Hormuz, el punto clave de esta crisis energética y geopolítica. Lo que podemos ver en el tracking de los petroleros y los cargueros es que este canal no está completamente cerrado, sino que se abre y se cierra en función de algo que supone un golpe contra la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente. Irán está dejando pasar aquellos barcos cuyas navieras pagan una tasa por atravesar el estrecho. Es decir, el régimen de los ayatolás ha montado una aduana en Hormuz.
Los petroleros que desean abandonar el Golfo Pérsico se acercan al canal entre la isla de Larak y la isla de Qesm, cerca de la costa de Irán. Esa es la nueva vía de paso, una vez que Teherán minó la antigua ruta que transitaba en aguas de su vecino Omán por el centro del paso. Eso provoca que los petroleros que se aventuren a cruzar estén dentro del alcance de las armas iraníes y por lo tanto bajo su control.
Nadie sabe nada de esos 20 petroleros de regalo que, llevando crudo bajo bandera de Pakistán, Teherán había permitido salir del Golfo Pérsico como un gesto de buena voluntad por las negociaciones. El caso es que Pakistán solo tiene registrados 8 grandes petroleros, 5 de ellos están en la región de Medio Oriente y 2 de ellos pasaron ese estrecho hace unos días. Entonces, ¿a qué se refería Trump exactamente?
Lo que sí están saliendo son los barcos de navieras vinculadas al propio Irán o China. Ayer, por ejemplo, cruzaron 2 cargueros gigantes de la naviera china Cosco que habían intentado salir 2 días atrás y tuvieron que darse la vuelta. La diferencia entre salir y no salir se puede resumir en una palabra: pagar. Según fuentes iraníes, el costo de cruzar el estrecho de Hormuz es de $2 millones por cada gran petrolero o carguero.
Es decir, para sorpresa de nadie, Irán está ejerciendo su control e influencia sobre este accidente geográfico desde que fue atacada por Estados Unidos e Israel y lo ha convertido en su más rentable aduana. Funciona de la siguiente manera: 2 lanchas perfectamente visibles vía satélite se acercan a las embarcaciones entre Larak y Keshem. Estos cobradores piden el dinero o una prueba de ese ingreso. Y cuando está pagado, se autoriza a seguir adelante, siempre pagado a la costa de Irán, hasta que pueda navegar al Golfo de Omán y el Mar Arábigo.